Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. A mitad de camino, nuestra cita de hoy viernes, tempranito de mañana. Vamos a saludar a la gente buena de allá de Camagüey, completo Camagüey. Sí, señor, la propia ciudad de Camagüey, buenos días. La tierra de los tinajones, Carlos Manuel Céspedes, también Esmeralda. La gente de allá de Florida, la famosa recta de Florida. Guaymaro, buenos días, sí, señor. Himaguayú también, Minas, Najasa. Puercito de Redención, Nuevitas, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, allá en la provincia de Camagüey, Sierra de Cubita y Vertiente en tierras camagüeyanas. Lucy.
Bueno, pues ya nos bajamos de la guaguita de ¿cómo se llama la guaguita?
La de San Fernando.
La de San Fernando, un rato sí. A piedra y otra caminando y conociendo todos esos lugares a los que tú nos llevas. Gracias, Oscar. Yo siempre te digo lo mismo, los que conozco bien y los que no, pues me lo imagino y espero un día conocerlos. Ya estamos dando pues entrada a nuestra tercera hora de transmisión de tempranito y de mañana correspondiente a este viernes 20 ya de junio. Gracias por su tiempo, la sintonía y les invitamos a que se queden con nosotros.
Seguro que sí, vamos a hacer inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Provoca diversas reacciones la negación del gobierno de Cuba a permitir que Alan Gross asista al funeral de su madre. Más de 1 millón de hectáreas de tierras están ociosas en Cuba, a 6 años de un plan del gobierno para impulsar la agricultura. Fuerzas de la oposición en Bolivia unen fuerzas para tratar de derrotar al presidente Evo Morales en las elecciones de este año. Y al menos 34 personas mueren en Siria en la explosión de un carro bomba en un área de la ciudad de Hama.
Y pasando con las informaciones en detalle, diversas reacciones provocó en Estados Unidos la negación del gobierno de Cuba al subcontratista Alan Gross, encarcelado en la isla, de poder asistir al funeral de su madre Evelyn Gross. Karen Caballero con los detalles.
El último deseo de Evelyn, la madre de Gross, fue el de ver a su hijo antes de morir, explicaron allegados en un comunicado.
Puede afectarlo tremendamente porque él tenía una relación muy estrecha con su madre, incluso cuando estaba en libertad y la llamaba 2 veces al día.
Evelyn Gross murió el miércoles a los 92 años, tras una larga batalla contra el cáncer, sin poder cumplir su último deseo.
Es un hecho muy trágico. Yo creo que nos enseña la brutalidad de este régimen cubano, que le niega a esta persona, a Alan Gross, poder visitar a su madre antes que haya muerto.
Las autoridades cubanas se negaron a darle a Gross un permiso humanitario para visitar a su madre, a pesar de las reiteradas peticiones y la certeza de que estaba muriendo, añade el comunicado.
Las reformas no alcanzan el plano del tratamiento a los derechos humanos. Esto demuestra la verdadera esencia del régimen castrista.
La infortunada noticia sobre el fallecimiento de la señora Evelyn Gross.
El gobierno cubano, por su parte, expresó sus condolencias, pero reafirmó que Gross no podrá tampoco asistir al funeral de su madre, alegando que ni el sistema penitenciario cubano ni el norteamericano contemplan la posibilidad posibilidad de que los sancionados internos viajen al exterior, cualesquiera que sean los motivos que se aleguen.
En Estados Unidos, igual que en todo Estado de Derecho, los jueces tienen discreción sobre casos de esa índole. Están en manos de los jueces, que son parte del Poder Judicial, totalmente independiente de cualquier otro poder. No como en Cuba, donde no solo no hay ley, sino que lo único que rige son los caprichos de los hermanos Castro.
Gross, de 65 años, fue arrestado en Cuba en 2009 y condenado en 2011 a 15 años de cárcel, bajo acusaciones de intentar conectar a internet satelital a las pequeñas comunidades judías en la isla.
Lo tienen como rehén, ¿no? Que quieren cambiarlo por unos espías cubanos, aunque él no ha cometido ningún delito.
Una nota oficial firmada por Josefina Vidal Ferreiro, directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, añade que es menester recordar que cuando falleció la madre de Gerardo Hernández, uno de los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje, este no pudo tampoco viajar a visitarla y despedirse de ella. Pero lo cierto es que otro cubano de los 5 espías condenados en Estados Unidos, René González, sí pudo viajar en más de una ocasión por motivos humanitarios a Cuba, cuando aún cumplía su sentencia en Estados Unidos.
Son las 7:06.
Más de 1 millón de hectáreas de tierras, la sexta parte de la superficie agrícola total de Cuba, permanecían ociosas 6 años después que el gobierno de Raúl Castro iniciara la entrega en usufructo de tierras improductivas para impulsar la producción de alimentos.
Además de las tierras de cultivo, se encontraban sin labrar el año pasado cerca de 4 millones de hectáreas para solo un 25,3% de aprovechamiento productivo de toda el área agrícola del país.
Las cifras aparecen en el informe Panorama Uso de la Tierra 2013, publicada el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas.
La entidad precisó que de los más de 6.342.000 hectáreas agrícolas del país, 2.645.000 se cultivan, 2.650.000 están dedicadas a pastos y 1.046.000 están ociosas.
El 90.8% de esas últimas tierras, nunca roturadas, están en manos del sector estatal. Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume, lo cual significa un gasto de unos 1.800 millones de dólares anuales.
Y se desestima demanda interpuesta por las Damas de Blanco en contra del Departamento de Seguridad del Estado. Berta Soler, líder del movimiento, ofreció los detalles a Martín, a Radio Martín.
Quiero denunciar que en el bufete Salvador Allende, la abogada Becky Maura nos comunica de que queda archivado la demanda judicial que nosotras empezamos en enero contra el Departamento de Seguridad del Estado, sección 21, por el robo y saqueo en la sede de las Damas de Blanco, por orden de la directora, que dice de que tiene que estar archivado ya este expediente y que ha culminado todo. Nos vea desamparado esta abogada ante las leyes de este país. De no ser esa abogada, cualquier otra. Primeramente era la abogada Amelia. Amelia, según ella, estaba sancionada. Nos las pasaron a Becky Maura. Y ahora Becky Maura en este momento nos dice que está por orden de la directora del bufete de Salvador Allende de que se archive nuestro expediente. Vamos a volver y vamos a venir de nuevo a hacer otro nuevo contrato, porque nosotros no podemos estar desamparados, porque ustedes están para amparar judicialmente a cualquier usuario, cualquier ciudadano que venga a hacer un contrato.
Exactamente, son las 7:08.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería confirmó este jueves una orden del Tribunal de Caracas para restringir los movimientos de la dirigente opositora María Corina Machado.
La depuesta diputada venezolana María Corina Machado no podrá viajar fuera de Venezuela, según dispuso el miércoles una jueza en Caracas, por temor a que la dirigente huya del país.
El lunes, la líder opositora declaró por 8 horas en el Ministerio Público en relación con la investigación por el supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas quieren vincular a Machado con los hechos de violencia en las protestas populares desencadenadas en el país el pasado 12 de febrero. Los mismos sucesos por los cuales se someterá a juicio al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a 4 jóvenes más. Bueno, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de viernes, Lucy García y Moisés López, Daud Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Por la guerra 7:30 de la mañana tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy están a cargo de Demi Navas. Estaremos echando un vistazo por acá que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí va Quedinho Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te presento lo nuevo del ídolo español, Enrique Iglesias. El flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira, que ocupaba el primer lugar de los 100 calientes de Billboard hace 8 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Cubanitos, soy señores.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, Cubanos por el Mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Avanza Cuba, Cubanos por el Mundo. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy es el último día de la primavera, por cuanto mañana sábado a las 5:51 de la mañana entra el solsticio de verano, y entonces tendremos el día más largo del año. Y en el último día de la primavera observamos la persistencia de una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera, que se extiende desde el norte de la Florida hacia el sur, sobre las provincias occidentales cubanas y el Golfo de Honduras, y que es la responsable de las tormentas eléctricas que nos han estado afectando. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. En el mejor arranque de su historia en campeonatos mundiales, Colombia derrotó ayer jueves 2-1 a Costa de Marfil y de esa forma ya avanzó a los octavos de final gracias al empate a cero gol entre los equipos de Japón y Grecia. En el otro partido, Uruguay derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles del veterano Luis Suárez. Hoy viernes tendremos tres partidos en este Mundial de Fútbol. A las 12 del día, Italia jugará contra Costa Rica. A las 3, Suiza ante Francia. Y los equipos de Ecuador y Honduras estarán jugando a las 6 de la tarde, mientras que mañana Argentina jugará en horas del mediodía contra el equipo de Irán. Los líderes en este Campeonato Mundial de Fútbol, en el grupo A, Brasil y México. En el B, Holanda y Chile. En el grupo C, está en primer lugar el equipo de Colombia, que ya clasificó a los octavos de final. Con 3 puntos en el grupo D están Costa Rica, Italia y Uruguay. Con 3 cartones en el grupo E aparecen Francia y Suiza. Argentina está en primer lugar en el grupo F con 3 cartones. Alemania y Estados Unidos acumulan 3 puntos en el grupo G. Y por último, en el grupo H, Bélgica acumula 3 cartones. En las Grandes Ligas de béisbol, anoche el cubano Yoany Céspedes disparó su jonrón número 14 en el partido entre el Oakland y el Boston, mientras que el zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó ayer jueves 1 1/3 y 1/3 y ponchó a los 4 bateadores a los cuales se enfrentó en el fracaso de su equipo, el Cincy, 4-3 ante el Pittsburgh, pero Chapman, el holguinero, no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo. Logró victoria de 2-1 ante el Kansas City, pero aún así, la novena de los Reales se mantiene de líder en la división central de la Liga Americana con ventaja de medio juego sobre el Detroit, y el partido lo decidió con el triunfo de los Tigres, el cubano Julio Martínez con su jonrón número 6 de la temporada. El Atlanta ganó su partido ante el Washington 3-0, pero aún así Washington aventaja por medio juego a los Bravos en la división del este de la Liga Nacional. La novena de los Mets de Nueva York derrotó anoche en cerrado partido 1-0 a los Marlins de Miami. El Tampa dispuso 5-0 del Houston. El San Diego derrotó 4-1 al Seattle. En tanto, Cleveland logró éxito ante los Angelinos 5-3 y el Milwaukee 4-1 al equipo de Arizona. Finalmente, el equipo de los Yankees derrotó 6-4 al Toronto. Jonrón número 21 para Encarnación y el Philadelphia 4-1 a los Cardenales de San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Provoca diversas reacciones la negación del gobierno de Cuba a permitir que Alan Gross asista al funeral de su madre. Más de 1 millón de hectáreas de tierras están ociosas en Cuba, a 6 años de un plan del gobierno para impulsar la agricultura. Fuerza de la oposición en Bolivia unen fuerzas para tratar de derrotar al presidente Evo Morales en las elecciones de este año. Y al menos 34 personas mueren en Siria en la explosión de un carro bomba en un área de la ciudad de Hama.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora de martinoticia.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Búsqueda: Mujica, mediador entre Obama y Raúl Castro. Según ese semanario de Montevideo que cita a fuentes oficiales uruguayas, el mandatario estadounidense le habría dicho a su par uruguayo que este es el momento para un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. En 3 días se decidirá la suerte de Antunes en Cuba. Antunes será procesado por supuesto desorden público y la fiscalía tiene 3 días para decidir si irá a la prisión o si le impondrá una medida cautelar. Cuba confirma que nacionales pueden invertir en el Mariel. En la zona especial de desarrollo pueden invertir personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, dijo Janet Vázquez, directora adjunta de la oficina de la zona especial, a la revista Cuba Contemporánea. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Silvio Rodríguez, asombrado de la pobreza de los cubanos. El cantautor salió de su torre de marfil a dar conciertos en los barrios y dice haber aprendido que la gente está, letra J, muy letra J, mucho más letra J de lo que pensaba. Cubano Abreu hace historia en las Grandes Ligas. Con 20 cuadrangulares en 58 juegos, el cienfueguero ocupa el tercer lugar en lograr en menos partidos esa marca, superado solo por Wally Burger, que lo hizo en 51, y Mark McGwire en 56. El fantasma de una muerte evitable. El pediátrico Pedro Borrás en la calle G, el edificio López Serrano en 13 esquina L, y el Hospital de Maternidad América Arias, conocido también como Maternidad de Línea, son ejemplos de la muerte de la arquitectura habanera estilo Art Deco, lamenta la bloguera Rebeca Monzó. Y solicitan 15 años de cárcel para empresario canadiense. En un juicio que debe terminar hoy, fiscales cubanos le piden 15 años a Sy Tocmajian, un ejecutivo de negocios canadiense que lleva casi 3 años preso en Cuba, acusado de corrupción. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Son las 7:20 minutos de la mañana. Lucy, interactuando acá con los tuiteros, hay una cosa que me mandaron muy simpática. Tú sabes que yo, cuando estábamos leyendo la lotería, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Buenos días a todos.
Y leí el número 33, Tiñosa, que a nadie le interesaba eso, ¿te acuerdas? Dije eso. Entonces me contesta Rotenpaz. Oscar, decías que a nadie le importa la Tiñosa cuando te referías a la loto. Confírmalo. Y me manda un YouTube, que quiero que tú lo veas cuando tengas tiempo, donde dice, cubano se alimenta de aura. Está el YouTube, está el video, el hombre con el aura en la mano, y lista para cocinarla. No sé si te la comen sopa, si hace fricasé, pero está aquí el video. No lo pude oír porque tú sabes que aquí no tengo audio, pero sí lo veo. Un señor con una camisa azul, un sombrero de guajiro, y la Tiñosa en su mano derecha.
¡Ay, Dios!
Entonces, así se llama, cubano se alimenta de aura. Escríbelo para que lo busques después y lo veas.
Pues sí, lo voy a tener en cuenta.
Así que el 33 Tiñosa, sí hay gente que le interesa.
Bueno, pues no, hay público para todo.
Oye, hay público para todo, tú lo has dicho, Lucy,
bueno,
increíble, pero cierto.
Estábamos comentando, hablando de público, de los estrenos de la semana, de las nuevas películas que nos llegan. Este es una propuesta, ¿no?, de un humorista afroamericano, Kevin Hart. La película esta, Piense como un hombre también, y es una película pues muy graciosa, y espera que vaya a la cabeza. Parece que la gente tiene ganas de reír, ¿no?
Claro.
Y que vaya a la cabeza taquillera en este fin de semana. Los protagonistas van a una boda en Las Vegas, en Nevada, y el plan de pasar un fin de semana romántico adquiere pues muchos imprevistos y se ven envueltos en situaciones comprometidas. En la película trabaja Regina Hall, Tapray Hedson, Megan Good y Gabriele Union. Otro gran estreno que golpea los cines en este fin de semana es Jersey Boys, de Clint Eastwood, una adaptación cinematográfica del musical que cuenta la historia de cuatro jóvenes que abandonan las malas calles de New Jersey y forman el famoso grupo de rock de los 60, The Four Seasons.
No me digas, The Four Seasons fue formado por muchachos que andaban por las calles y así.
Pues sí, y no, esta es la historia de la película, se llama Jersey Boy, es un film de Clint Eastwood, sí, que se caracteriza por hacer muy buenas películas.
No, hombre, definitivamente.
Clint ha dirigido y ha creado como cinematógrafo una gran cantidad de éxitos increíbles, tiene, sí, muy buenos artistas. Artistas consagrados, trabaja Christopher Walken, Michael Lomenda, Vincent Piazza, Eric Bergen, y también pues se estrena otra película que se llama Third Person, tercera persona, y otra que se llama Venus.
Sí.
In Fur, ¿qué es esto? En piel, en plumas, en
parece que es en plumas.
Tercera persona es de un film de un ganador del Oscar, Paul Haggis, que ganó por Crash,
sí,
y cuenta historias cruzadas de amor, pasión y lealtad que se desarrollan en Nueva York, en París y en Roma, a través de tres parejas que no tienen aparentemente nada en común, pero que en realidad comparten similitudes muy profundas.
Sí.
Y tiene un elenco extraordinario: Liam Neeson, Olivia Wilde, Adrian Brody, Mila Kunis, Jane Franco, Kim Basinger. La película completa tiene un elenco de consagrados, y entre ellos hay, con premios Oscar, hay tres. Uh-huh. Así que vamos a ver. Por su parte, la película Venus in Fur, que es de Roman Polanski,
sí,
uno de los directores que más respeto y aprecio, es un relato con tintes sadomasoquistas sobre la relación entre un director de teatro y una actriz. Y lo protagoniza Emmanuel Seigner, que es una actriz, además de ser la esposa de Polanski, es una actriz extraordinaria. ¿Recuerdas aquella película con Harrison Ford, que de una estatuilla en París?
Sí, claro.
Bueno, pues La Parisina, no recuerdo el nombre de la película, que fue la que la protagonizó Emmanuel Signe, es la que protagoniza esta película de Polanski.
Gracias. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
El cantante colombiano J Balvin será el nuevo artista que actuará en la serie de conciertos Terra Life Music. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Sí.
7:30 de la mañana, casi llegando a nuestra última hora de tempranito y de mañana, pero con mucho que compartir con ustedes, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Seguro. Vamos a pasar por inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Se quejan los cubanos de los altos precios de las computadoras y los obstáculos para adquirir un equipo. Cuba asegura que los cubanos de la isla pueden convertirse en propietarios en la zona especial de desarrollo en el Mariano. Descartan en Chile una recuperación de la economía en este año. Y el legislador de Luisiana, Steve Carlis, será el nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Muchos cubanos se quejan de los altos precios de las computadoras y dicen que es el mayor obstáculo para tener una. Amado Gil tiene algunos de los comentarios que dieron residentes de la ciudad de Matanzas a periodistas independientes de la agencia Palenquevisión.
En un mundo donde cada día se abarata más el precio de los ordenadores o computadoras y donde la tecnología avanza a pasos agigantados, en Cuba aún se escuchan las quejas de los jóvenes que ni tan siquiera pueden aspirar a tener una de ellas.
¿Te hace difícil encontrar un ordenador?
Sí.
¿Por qué?
Porque cuesta.
¿Cuánto puede costar una computadora?
600.
¿Cuánto cuesta una computadora?
Imagínate tú. Depende del precio.
¿Se encuentran en las tiendas?
No.
¿Dónde puedes comprarla?
Eso que te la manden. Común.
Bueno, aquí las tiendas tienen precios muy altos y hay una oferta. Los precios son altos. Los salarios de los cubanos no son muy altos. Y la oferta no es muy buena.
Claro que en Cuba siempre hay un mercado no oficial para casi todo, y las computadoras no escapan a él.
El que esté estudiando informática, esas son la gente que te pueden ayudar. Así como pienso yo que se puede obtener más fácil.
Es muy costoso en la calle. ¿Cuánto cuesta una computadora?
No, según el modelo. Puede costarte 400, 700, 300, según.
No fue hasta el año 2008 que el gobierno cubano autorizó la venta de computadoras a particulares. Sin embargo, el acceso residencial a la Internet es prohibido. Solo se puede hacer en los centros establecidos por el gobierno y a un costo inaccesible para casi todos. De ahí que muchos vean la combinación computadora-Internet como algo de afuera.
Esa tecnología moderna es muy usada en los países muy desarrollados, están altamente digitalizados. Hay muchos servicios que se basan en esta tecnología, como las tiendas, los servicios bancarios.
Amado Gil, Martí Noticias.
Cuba confirmó que los cubanos residentes en la isla pueden convertirse en propietarios de empresas o industrias instaladas en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, o el SEDAM, dijo una ejecutiva de ese organismo.
En el SEDAM pueden invertir personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras en dos modalidades, usuarios y concesionarios, agregó la directora junta de la oficina del megaproyecto a la revista Cuba Contemporánea.
El reconocimiento del capital inversionista nacional es un cambio radical del sistema castrista que no ha sido divulgado con claridad por los medios nacionales de prensa.
Tampoco las agencias internacionales acreditadas en Cuba han profundizado en el tema y sus consecuencias.
En 3 días se decide la suerte del opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, según las autoridades del régimen. Su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera estuvo este jueves en la unidad de instrucción policial de Santa Clara, donde se encuentra el opositor, y esto fue lo que nos dijo.
Estoy denunciando el cruel juicio amañado que quiere hacer el régimen castrista a mi esposo. En horas de la mañana de hoy, 19 de julio del 2014, fui hasta la unidad de instrucción policial aquí en Santa Clara, donde se encuentra mi esposo, y salió a atenderme el instructor de apellido Piedra, capitán, y que lleva su chapilla 150121, el cual me dice que mi esposo será procesado por desorden público, que él tiene un término antes de la 1 de la tarde de entregar el expediente de mi esposo a fiscalía. Fiscalía tendría 3 días para decidir qué se va a hacer con mi esposo, si va a ser llevado a prisión o se le pondrá una medida cautelar. Yo le preguntaba, yo quería saber el número del expediente, que el expediente no tiene número, algo que ya veo que está bastante turbio, porque ya eso, desde la hora en punto que pasa fiscalía, debe de llevar o tiene que llevar su número de expediente. Mi esposo está totalmente incomunicado.
Son las 7:35 minutos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a las oficinas a mantenerse unidos en medio de versión de prensa que señalan que en el partido de gobierno hay intensas pugnas internas.
Pase lo que pase, sigamos unidos, afirmó Maduro la noche del miércoles, durante un consejo de ministros en el que instó a los oficialistas a enfrentar la traición.
Agregó que no hay excusa para la traición de nadie al proceso revolucionario. Es un acto que transmitió la televisión estatal, donde juramentó a algunos de los integrantes de su equipo ministerial que asumieron nuevos cargos.
La declaración de Maduro coincidió con la salida del Ministerio de Planificación de Jorge Giordani, uno de los más cercanos colaboradores del fallecido expresidente Hugo Chávez, quien fue sustituido por Ricardo Menéndez, ministro de Educación Universitaria.
El gobernante de 51 años no indicó las razones que motivaron la salida de Giordani, quien como cabeza del equipo económico acompañó a Chávez durante buena parte de sus 14 años de gobierno y también se unió al gabinete de Maduro en su primer año de mandato.
Experto afirma que el presente año está perdido para una recuperación de la economía chilena. Miguel Cabrera nos informa.
El académico Alejandro Alarcón afirmó que solo para el próximo año se produciría un cambio en el ámbito económico chileno y subrayó que da por perdido el 2014 con respecto a un alza en la economía del país. El experto señaló.
Y viene cayendo el ciclo bastante rápido. Yo este año 2014 yo ya lo doy por perdido.
Recientemente el Banco Central propuso otra vez a la baja el crecimiento, que será entre un 2,5 y 3,5%. De acuerdo con Alarcón, el peso del proyecto de la reforma tributaria en la baja de la inversión es relativo y citó problemas como la energía, la falta de innovación tecnológica y la necesidad de reformas estructurales entre las razones del descenso. Informes sobre el estado de la construcción precisan que el sector solo crecerá este año en 1,1%. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
7:38 minutos.
La bancada republicana en el Congreso de Estados Unidos eligió al representante de Luisiana, Steve Carlisle, para sustituir al líder de la mayoría, Eric Cantor, derrotado en las elecciones primarias de Virginia la semana pasada.
El representante Carlisle, de 48 años, ejerce labor legislativa desde el año 2008 y encabeza un grupo de conservadores tras su victoria por el cargo frente a los representantes Peter Roskam, de Illinois, y Marlin Tuchman, de Indiana.
Washington defiende sus acciones en Libia para capturar al sospechoso del atentado contra su consulado en Benghazi. Yoconda Tapia nos informa.
Estados Unidos aseguró al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el sospechoso de liderar el ataque al consulado estadounidense en Bengasi en 2012 planeaba atacar más objetivos estadounidenses. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, dijo en una carta que la detención de Ahmed Abu Katala cerca de Bengasi el domingo se justifica porque así se previenen más ataques y es consistente con el inherente derecho a la autodefensa de Estados Unidos. No obstante, para el gobierno libio y para algunos residentes de Bengasi, como Mohamed Farani, la captura fue una violación a la soberanía de Libia.
Consideramos a esta persona culpable de haber cometido un crimen. Se la acusa de matar al embajador estadounidense o de ser cómplice en su asesinato. Pero esto ha pasado. Esta es una violación de la soberanía de Estado.
Katala es acusado de llevar a cabo el ataque en que murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Christopher Stevens. Abu Katala está siendo interrogado por las autoridades estadounidenses a bordo del USS New York, un barco transporte anfibio que cruza el mar Mediterráneo. Las autoridades no han especificado cuándo arribará a Estados Unidos. Les informó Yoconda Tapia.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes en la continuación de tu revista Tempranito de Mañana. Bueno, más de pronóstico del tiempo para Cuba por Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró esta mañana las aguas del Caribe Oriental presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extienden desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, hasta las costas de Venezuela. Esta onda tropical, que se mueve al oeste a 25 kilómetros por hora, llegará esta noche a la República Dominicana. De manera que a partir de la noche del sábado pudiera estar afectando con nublados y lluvias las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Hoy está el segmento de los deportes, llega ustedes por cortesía de Altuve Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, en la continuación del Campeonato Mundial de Fútbol, Colombia y Uruguay ganaron sus partidos. Y Colombia ya está en la segunda ronda, o sea, entre los 16 mejores. Uruguay, por su parte, alcanzó sus primeros 3 puntos al derrotar a Inglaterra 2-1. En tanto, Costa Marfil perdió con el mismo marcador ante la selección de Colombia. Hoy viernes, a las 12 del día, Italia contra Costa Rica, Suiza ante Francia y Honduras ante el equipo de Ecuador, a las 3 y 6 respectivamente. El torpedero cubano Yunal Escobar del equipo de Tampa es un ejemplo de consistencia en su posición entre los jugadores de su país que participan en la actual temporada de las Grandes Ligas. Escobar forma parte de ese grupo de talentosos jugadores cubanos que se están acá en las Grandes Ligas como torpederos junto a Alexei Ramírez de los Medias Blancas, a Deiny Echavarría de los Marlins y José Candelita Iglesias de el Detroit. Escobar y Ramírez son los únicos entre todos los cubanos que han llegado en los últimos años que acumulan desde hace poco más de 1,000 hits en Grandes Ligas, con 1,016 en el caso de Escobar y 1,042 el pinareño Ramírez. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, estamos hablando de un torpedero defensivo. Vamos a tocar el tema hoy viernes de el habanero Yunel Escobar.
Bueno, yo te digo la verdad, yo estaba esperando que sucediera eso de Escobar hace tiempo. Escobar se merecía el guante de oro porque fue uno de los mejores torpederos el año pasado y no se lo dieron. Él dice que no le importa. Todo el mundo le decía al Cruzado y los peloteros, estoy completamente seguro que se lleva el guante de oro este muchacho, incluyendo el manager y los coaches. Pero no fue así. No importa, yo quiero estar aquí mucho tiempo y estoy haciendo el trabajo que tenía que hacer. Y ya los problemas míos que yo tenía con Atlanta, eso es pasado. Así que declaró eso de ayer. Y eso de 1,000 hits, es un muchacho que tiene solamente, creo, 27, 28 años, ¿no?
1,016 hits tiene.
Eso son hits para un torpedero, ¿sabes?
Gracias, Guajiro. Por su parte, el cubano Julio Martínez conectó kilométrico jonrón, una carrera que decidió la victoria de su equipo de Detroit 2-1 ante los Reales del Kansas City. En tanto, el Pittsburgh le ganó 4-3 al Cincinnati. El cubano Aroldis Chapman ponchó a 4 en una entrada de un tercio. No tuvo nada que ver con el resultado. En tanto, Cleveland logró éxito ante los angelinos 5-3. Aquí el cubano Raúl Ibáñez disparó un sencillo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan los cubanos de los altos precios de las computadoras y los obstáculos para adquirir un equipo. Cuba asegura que los cubanos de la isla pueden convertirse en propietarios en la zona especial de desarrollo en el Mariel. Descartan en Chile una recuperación de la economía en este año. Y el legislador de Luisiana, Steve Carlyle, será el nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Es momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido y viernes. Buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una noticia que ha corrido en las últimas horas como pólvora es la que salió de las páginas del semanario Uruguayo Búsqueda, que publica una historia sobre los presuntos acercamientos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, esta vez de la mano del presidente uruguayo José Mujica. Lo que dice básicamente Búsqueda es que en la cumbre que se celebró a mediados de junio en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el presidente Mujica, en la cumbre del grupo de los 77 Machina, le dio un mensaje al gobernante Raúl Castro de parte del presidente Barack Obama, diciendo básicamente que Obama está interesado, tiene intenciones de llegar a algún tipo de acuerdo con Cuba, que según la información le quedarían 2 años al presidente Obama, le habría dicho Obama a Mujica en Washington cuando se encontraron en el mes de mayo, y que este era el momento. Más allá del terreno de las especulaciones, Oscar, si exactamente eso fue lo que ocurrió en mayo y eso fue lo que ocurrió en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, uno puede pensar, bueno, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, cuando podría tener una búsqueda de una relación directa con el gobierno de Cuba, se busca a Pepe Mujica? Bueno, Pepe Mujica, un viejo guerrillero de la izquierda, y es un hombre que conoce los entretelones del poder. Uno podría pensar que es así, pero todavía no tenemos todos los pelos de la burra en la mano, como se dice popularmente. Ahora, vamos al fondo del asunto, porque este es un tema que ha ido y venido en las últimas fechas, el tema del embargo, el tema de algún acercamiento entre, por lo menos de parte del gobierno de Barack Obama. Si tú te pones a revisar la historia de estos 55 años, Oscar, durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, estamos hablando en principio de la década de los 60, en el año 63, el propio Kennedy envió a aquel famoso periodista francés, Jean Daniel, con un mensaje a Fidel Castro. Después, Henry Kissinger, a principios de los 70, cuando era primero consejero de Seguridad Nacional y después secretario de Estado, también buscó algún tipo de acercamiento. Jimmy Carter, a finales de los 70, Alexander Haig, el secretario de Estado, a finales de los 70, se encontró con Carlos Rafael Rodríguez. El almirante retirado y embajador Vernon Walters viajó a Cuba y se encontró con Fidel Castro en el año 82. Es decir, los acercamientos y el tratamiento de la búsqueda de un arreglo entre Cuba y Estados Unidos ha estado siempre. ¿Cuál es el fondo del asunto? Todos los gobiernos de Estados Unidos han tratado de dar pasos para esto, sea de una manera, sea de otra, sea con o sin el embargo. El fondo de aquí es que el gobierno de Cuba sigue anclado en un discurso de dame a los 3 espías míos,
claro, claro,
por Alan Gross, quítame unilateralmente el embargo y yo no te doy nada. El fondo y la pregunta aquí es que yo creo que ni Fidel ni Raúl Castro nunca se han decidido a dar un paso de veras, es decir, a negociar con Estados Unidos. No lo quieren porque una de las razones por la que han estado tantos años ahí es porque el enemigo, el gran imperio de Estados Unidos, sí, es quien no permite el acercamiento según su discurso. Y hasta que eso no cambie, por lo menos en esas dos figuras, bueno, ya Fidel Castro no, pero Raúl Castro, va a seguir el mismo escenario. El gobierno de Barack Obama, desde que entró, ha, sí, dado muchísimas muestras de que quiere por lo menos abrir o profundizar, claro, las relaciones. El gobierno de Cuba no ha dado una sola hasta ahora, mi querido amigo.
Definitivamente, muchísimas gracias. Magnífico día para ti también. Un buen fin de semana.
Un saludo.
Saludos, gracias. Bien, son las 7:52 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Usted que le gustan los reality show y habla de todas esas cosas, que hay un reality show ahora que sale en la tercera temporada que, sí, se llama Larry Manía, del cantante Larry Hernández. No sé si...
Sí, no estoy siguiendo eso.
No, bueno, no, ni yo tampoco, pero lo que están anunciando ahora es la tercera temporada y las declaraciones que él hizo. Él es de origen mexicano y dice que está solicitando protección divina para su gira de conciertos, porque todo es al otro lado de la frontera.
Y protección bordeando, divina.
Protección divina, porque, ¿sí?, dice que le da mucha pena comentar esto, pero la violencia que hay en México es terrible. Ha tenido alguna que otra amenaza en las redes sociales. Él es cantante de música country mexicana. Y han puesto muchos cantantes en peligro su vida, aunque no usen ya la temática de narcocorrido, nada más por el hecho de interpretar el género. Y presentarse a lo largo de la frontera, te puedes imaginar. Dice que ha sido amenazado por un grupo denominado La Mafia en la ciudad mexicana de Tijuana y está preocupado. Está pidiendo pues que la violencia se controle en México, porque la violencia en los pueblos norteños de México, yo creo que es donde está más fuerte, pero en lo que es el borde, en la frontera, pues sí, se ha recrudecido.
Definitivamente, Lucy.
En los últimos tiempos, y anunció también su tercera temporada del reality show, el show este basado en la vida real. Y por otra parte, allá en Siberia, mira qué curioso, en una mina, que no es una mina que se haya detectado mucho oro, se supone que es un yacimiento que apenas tenga oro, encontraron una pepita de oro que pesa, oye esto, 6.66 gramos. Y tiene como si fuera la forma de una oreja, ese tipo de oreja puntiaguda, sí, que cuando dibujan criaturas diabólicas y esas cosas, dibujan ese tipo de oreja. Y entonces la han llamado la oreja del diablo.
Dime.
Así que fue hallada en un yacimiento en la región de Siberia. Lo están dando los medios, fue encontrada en vísperas del plenilunio del viernes pasado.
¿What?
Así que, pero el problema es, dice que se supone que esa pepita no esté sola, que vaya junto a otras, así que están buscándole la segunda oreja al diablo.
Que era la oreja de Van Gogh, ¿no?
No, es la de Van Gogh.
Bueno, Dulce Nordelo, una tuitera, nos está escuchando en este minuto, así que Dulce, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes, nos enteramos a través del Twitter.